En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es viernes 5 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se verán cara a cara el próximo domingo en el primer debate presidencial. Redada masiva en la Unión Europea por investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Fondo de Recuperación COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El próximo lunes 8 de abril se producirá un eclipse total de sol que será visible en buena parte del continente americano, en particular en México. Han pasado 32 años desde la última vez que en nuestro país se pudo apreciar un fenómeno igual, desde el 11 de julio de 1991.
En poco más de 4 horas, la sombra de la luna habrá recorrido más de 18 mil kilómetros. Esta es la imagen desde el Cerro Tres Padres. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana.
De acuerdo con el Comité Nacional de Eclipses, el fenómeno va a tener una duración de más de 2 horas. El eclipse se verá primero en México, de ahí se deslizará hacia el norte, ingresando a Estados Unidos a través de Texas, y luego continuará hacia el noreste antes de concluir para la mayoría de las personas frente a la costa de Canadá. Astrónomos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica señalan que este evento será una oportunidad única, ya que en México no habrá un eclipse similar hasta dentro de 28 años, en el año 2052. En México podremos ver el eclipse solar de dos formas, total y parcial. Los tres estados por los que pasará la totalidad del eclipse solar son Coahuila, Durango y Sinaloa. En Mazatlán se podrá apreciar a las 9:51 de la mañana y hasta las 12:32 horas, alcanzando su fase total de las 11:07 a las 11:11. Las fases máximas en Durango y Torreón van a ser de las 12:14 y las 12:19 respectivamente. Y en otras ciudades del país se va a poder ver como eclipse parcial. Es decir, que la superficie de la luna no cubrirá completamente la superficie del sol. En la Ciudad de México solo se podrá ver el 74% de oscurecimiento de la superficie solar. Su punto máximo de apreciación va a ser a las 12:14. Y ya, como decíamos, de ahí se irá a Texas, al sur de Oklahoma, Missouri e Illinois, antes de dirigirse a Ohio y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El camino terminará en la provincia atlántica canadiense de Terranova.
El análisis.
Para entender bien qué es un eclipse, qué es lo que vamos a ver el lunes y por qué es tan importante un fenómeno como este, le agradezco a la doctora Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora de la ciencia, platicar con nosotros.
Pues muchas gracias, mil gracias por invitarme.
No, al contrario, gracias por poder platicar con nosotros, que me imagino que ahorita la agenda de estar muy llena. Y yo quería arrancar preguntando primero, hay muchos tipos de eclipses. Este solar, ¿cuál es su particularidad?
Pues mira, hay una coincidencia increíble de la naturaleza, y es que el tamaño aparente de la luna y del sol son iguales. La luna cabe 400 veces en el diámetro del sol, pero está 400 veces más cerca. Y así como tú puedes con tu mano extendida cubrir fácilmente a la luna, pues la luna fácilmente puede cubrir al sol. Ahora, el sol sale por el este y se pone por el oeste, y la luna también, pero no siguen el mismo camino. Solo se cruzan dos veces al año, y por eso solo hay dos eclipses al año. Por eso los mayas los podían predecir, porque sabían que aunque no los viera, iba a haber dos eclipses al año. Ahora, que toque verlo, pues es, como dices, muy poco frecuente, porque la sombra de la luna sobre la Tierra pues es muy pequeñita. Entonces, que ver un eclipse en México, pues es, como decías, muy de vez en cuando, porque a veces pues son en el Océano Pacífico, en Groenlandia o en el Ártico, y pues no lo puedes ver. Así que sí, es una gran oportunidad.
Ahora, yo estaba viendo un artículo del New York Times que hablaba de este eclipse y decía que el último eclipse de su tipo había sido en 2017. Y luego escuchaba pues esta crónica de Jacobo Zabludowski diciendo en 1991 que lo que se estaba viendo en ese momento no se iba a ver sino hasta ahora, hasta el 8 de abril. No entiendo esa, o sea, ¿por qué el New York Times dice que hubo algo similar en 2017?
Sí, porque hubo uno en se vio en Argentina Todos los astrónomos fueron a Argentina y a Chile a verlo, claro. Todos los años hay dos eclipses, de luna o de sol, todos los años. Pero que nos toque a nosotros es muy de vez en cuando. Te insisto, porque la sombra de la luna es muy pequeñita y como la Tierra se mueve y la luna se mueve, pues que coincidan no es muy frecuente, que caiga justo en México. Un eclipse parcial es cuando la luna no cubre totalmente al sol. Un eclipse total es cuando la luna cubre totalmente al sol, que es lo que va a pasar en esta ocasión, como decías, en Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Coahuila. Un eclipse anular fue como el del año pasado. A veces la luna está un poquito más lejos, entonces no logra cubrir totalmente al sol, aunque sus centros coincidan. Y entonces es un eclipse anular, porque se ve como un anillo de luz alrededor del sol. Ahora, la preocupación de los astrónomos es que en gran parte del país se va a ver parcial el eclipse. Y eso de voltear a ver al sol a simple vista no es buena idea, porque se te puede quemar la retina. La retina es la capa del ojo sensible a la luz y no tiene sensación de dolor. Entonces se te puede estar quemando y ni cuenta te das. Algunas personas que se les quema, pues no ven varios días y luego ya se desinflama la retina y se recupera. Pero otros se han quedado ciegos, tanto en el eclipse de México, como el que hubo en Inglaterra, el de Chile, etcétera, y Argentina. Entonces, no es bueno. ¿Cómo hay que ver el eclipse? Bueno, mira, lo más fácil es que mañana salgas a mediodía y te pongas debajo de un árbol. Y vas a ver que debajo del árbol se forman unas rueditas en el piso. Esas son imágenes del sol. Si no tienes árbol, agarra una hoja de papel y hazle unos hoyitos como de 2 milímetros de diámetro. Entonces bajas al patio o al techo o donde haya una superficie y pon la hoja de papel con los hoyitos entre el sol y el piso. Es decir, pon la hoja horizontal y como el sol va a estar encima de tu cabeza, en el piso se van a proyectar unas rueditas. El día del eclipse, esas rueditas se van a ver como lunitas. Entonces, mañana que lo hagas, haces un diseño así, mi vida te adoro para quien sea, y puedes pintar un corazoncito con hoyitos, o el nombre de alguien, o un chiste, o yo soy lo máximo. Y entonces el día del eclipse, en lugar de que tú proyectes pelotitas en el piso, van a ser sonrisitas. Si no tienes papel y no tienes árbol, puedes agarrar una coladera de hoyos grandes y sacas tu coladera y la pones entre el sol y el piso y vas a ver el eclipse. El día del eclipse vas a ver lunitas. Estos días vas a ver rueditas.
Oye, ese está muy divertido. La otra es que entiendo que venden los lentes especiales para poderlo ver. Lo único es que nos aseguremos que sí realmente sirvan y no vaya a ser una tomadura de pelo que te deje ciego, ¿no?
En Amazon los puedes comprar y viene el certificado de garantía en la marca que compres. Pues si estás en la Ciudad de México, puedes ir a CU. Ahí va a haber otro picnic de estrellas, va a haber música, conferencias y va a haber filtros. Entonces los pueden compartir las personas. En el Zócalo, aparentemente, también me contó Rosaura Ruiz ayer. Entonces, pues también.
Los que compres en Amazon, nada más que tengan un certificado, ¿no?
Sí, viene un certificado, dice, están asesorados por tal y cual. Pero ya es medio tarde, yo no sé si lleguen a tiempo. Yo creo que sí. Ahora, lo mejor de todo es buscar en una página de internet, en la ciudad donde vivas, sociedad astronómica. Casi todas las grandes ciudades del país tienen sociedades astronómicas. Y los astrónomos aficionados saben cómo ver bien los eclipses. Si tú tienes un telescopio que compraste para el vecino de enfrente y nunca lo pudiste ver porque tu telescopio estaba desalineado, llegas con tu telescopio, ellos te llevan a un lugar seguro para ver el eclipse, te enseñan cómo usar tu telescopio, te enseñan qué filtro ponerle y esa va a ser la mejor foto que tú le tomes del eclipse en tu vida, porque tú la tomaste con tu telescopio. Entonces, astrónomos aficionados. Hay en todo, en la Ciudad de México hay un montón de sociedades.
¿Qué cambia en la Tierra durante el eclipse, además de que se oscurece?
Nada, nada. Bueno, justo antes se ve, como se enfría muy rápido la atmósfera, se ve en el piso unas como olas de luz y sombras, se llaman las sombras volantes. Y después, pues ya se va a empezar, casi se tapa el sol, y entonces la luz del sol pasa por los cráteres de la luna y ves destellos, parece un anillo de diamantes. Y luego ya se tapa el sol y ves la corona en los lugares de la totalidad, del resto del país no. Y entonces, pues se ve la corona y va a estar muy espectacular, porque ahorita hay un máximo de actividad solar. Cada 11 años el sol no tiene manchas, ni prominencias, ni nada, pero cada 11 años tiene mucha actividad. Más manchas, más prominencias, más erupciones, y es lo que va a estar pasando ahorita. Por eso la NASA va a estar con sus telescopios en tierra, ahí en Coahuila, y en el espacio, analizando la corona del Sol, porque es cuando está más activa. Y cuando esto sucede, se hincha un poquito la atmósfera de la Tierra, y entonces los satélites artificiales se ven afectados por el viento solar. El Sol produce un viento que llega más allá de Plutón, llega hasta que choca con el viento de estas estrellas. No lo vemos porque pues es muy, o sea, que las partículas no brillan, ¿no? Y el Sol las opaca. Pero entonces pues va a haber, los satélites podían tenerse que reposicionar, pero también va a haber auroras más bonitas porque el viento del Sol incide en el polo norte y sur. No solo auroras más bonitas en la Tierra, sino en Júpiter, en Saturno.
Okay,
se va a ver bien bonito.
Entiendo que los animales sí como que se sacan un poco de onda, ¿no? Y algo con
pues
las plantas.
Pues no, mira, ¿no? Cuando hay mucha gente, los pobres animales están tan preocupados por la gente que no hacen nada. Imagínate que estés en las islas de Ceú, 40 mil personas, la música, las conferencias, pues los pobres animales pues están atentos, ¿no? Si estuviera en los bosques y esos lugares, pues esos animales nocturnos pues siguen durmiendo como si nada. Y los diurnos, pues algunos sí, pues se acomodan como si va a llover o si es hora de la noche, pero nada más. Unos siguen como si nada. Dura 4 minutos la oscuridad.
Ok. Lo que veo es que ya el próximo eclipse de ese tipo, eclipse solar total, va a ser hasta agosto 12 del 2026, pero será en Groenlandia, Islandia, Portugal y España, en donde se podrá ver. Entiendo que estamos hablando de ciencia. Sí, es pues una ciencia muy precisa, si tomamos en cuenta esta narración de Zabludovsky, que en 91 dijo esto va a ocurrir 8 de abril, ¿no? Del 2024.
Bueno, pero los mayas lo podían hacer.
Sí, sí, sí.
O sea, pues sí, los mayas también sabían. Los fenómenos repetitivos de la naturaleza, las grandes culturas los analizaron. Porque nuestro calendario está hecho con el día y la noche, los meses, que son las fases de la luna, el año, en México la época de secas y de lluvias, en el hemisferio norte las 4 estaciones. Entonces la astronomía siempre ha sido muy observada por todas las grandes culturas y por eso pudieron descubrir este tipo de cosas. También, por ejemplo, los mayas podían predecir cuándo Venus iba a pasar delante del disco del Sol. Se llama el tránsito de Venus. Y como Venus siempre está muy cerca del Sol, siempre se ve cerca del atardecer o del amanecer. Entonces ellos podían ver cuándo Venus iba a pasar delante del Sol. Y eso se sigue usando para descubrir planetas fuera del sistema solar. Tanto en México tenemos un telescopio rebautizado como el James Webb, por ejemplo, más nuestro telescopio que estudia las planetas que pasan delante de sus estrellas y la atmósfera de esos planetas absorbe parte de la luz y hemos descubierto planetas que tienen mares y atmósferas con agua, con metano, con CO2. Parecidos a la Tierra.
Aprovechando que estamos platicando de estos temas, quería preguntarte sobre esta investigación que se quiere hacer para averiguar qué hora es en la Luna. ¿Qué opinas de eso, doctora?
Bueno, es que todas las misiones que van a ir a la Luna, quieren ir al polo sur de la Luna o lo más cercano posible, porque sacar lo que sea de la Tierra, 1 kilo de lo que sea, son 1,000 toneladas de combustible. Entonces, si queremos poner misiones en la Luna, pues necesitas llevar agua y es carísimo. Entonces, la idea es usar el agua que está en la Luna y esa está en los cráteres del Polo Sur, porque ahí caen cometas que son ricos en agua y se entierran en esos cráteres donde nunca da el sol. Entonces, todas estas ondas que han tratado de ir a la Luna y fracasado, como la rusa y la japonesa, o las que han triunfado, las chinas, la de la India, la norteamericana, que se cayó la pobrecita, pero está funcionando. Pues en esos lugares hay 15 días de oscuridad y 15 de luz, porque están en las regiones polares. Es como en la Tierra, ¿no? Hay en las estaciones, en el polo sur y norte, pues hay 3 meses de noche o de día. Entonces, por eso lo de la Luna, Ahorita, por ejemplo, esta zona norteamericana que se cayó de lado, pues no está recibiendo luz de sol, entonces está apagada. Vamos a tener que esperar 3 días más a que vuelva a salir el sol, se carguen las celdas solares y ya vamos a ver en qué estado está.
Doctora Julieta Fierro, muchísimas gracias por haber podido platicar con nosotros de este tema y bueno, pues a disfrutar del eclipse el próximo lunes para quienes tendrán la oportunidad de verlo en su trayecto.
Sí, qué bueno que mencionaste lo de Eclipses México. Y mira, si hay docentes que quieren tener información, hay unos libritos en línea que se llaman TUIMP, que están en línea, los pueden bajar y son para armar. Entonces te metes a la página tuimp.gov, van a estar los libritos, están en muchos idiomas, hay muchos temas de astronomía, pero uno es de eclipses. Entonces los maestros, en lugar de estar sacando a los niños a cada rato a ver el sol, pueden armar su librito, pueden en una hoja de papel hacer sus hoyitos y ver las lunitas en el piso y pasársela bien sin necesidad de exponerse a mirar a ver al sol.
Muy bien, muchísimas gracias entonces, doctora Julieta Fierro. Gracias.
Que lo disfrutes mucho, estoy a tus órdenes siempre. Adiós.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Debate presidencial. Después de 37 días de campaña, el próximo domingo se llevará a cabo el primer debate presidencial entre los 3 candidatos, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.
Vamos a ganar el debate el próximo domingo, porque aquí hay ideas, hay proyecto, hay amor por México.
Este será el primero de los 3 que organizará la autoridad electoral. Se llevará a cabo en las oficinas centrales del INE y lo moderarán los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín. Los aspirantes debatirán sobre la sociedad que queremos con 3 bloques. El primero, sobre educación y salud. El segundo, sobre transparencia y combate a la corrupción. Y el tercero, sobre la no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres.
Estoy preparando un libro sobre las propuestas, la agenda que tenemos para el México Nuevo, y que la preparación de ese libro por capítulos me ha permitido tener una preparación también para el debate por los temas que vamos a abordar, como la salud, como la educación, como el combate a la corrupción y la transparencia, y también como la atención a grupos vulnerables y la violencia contra las mujeres, que son los temas de este debate.
El debate tendrá una duración de 120 minutos y en esta ocasión las preguntas las hicieron ciudadanos a los aspirantes. Las recolectó el laboratorio Signal Lab del ITESO por instrucciones del INE. Fueron 108 preguntas las hechas, de las cuales los moderadores elegirán las que plantearán a los candidatos. El debate es visto por las campañas, especialmente por la oposición, como algo determinante para comenzar a mover las preferencias. Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez buscarán confrontar a Sheinbaum y sacarla de su zona de confort.
La candidata de enfrente me tiene miedo. Su servidora va a ir a todos los debates que me la pongan enfrente. Yo estoy peleando con 2, con el presidente y con ella, pero que me los echen juntos, porque puedo con las 2.
Pese a la importancia que tiene para Gálvez y para Álvarez Máynez, según una encuesta de Poligrama, 3 de cada 4 mexicanos verán el debate del próximo domingo, pero cerca del 60% dice que ya no cambiará su opinión tras el mismo. El próximo lunes aquí les tendremos en brújula todos los detalles sobre este primer debate, así que no se pierdan el episodio. 2. Redada masiva. Ayer fueron arrestadas más de 20 personas en Italia, Austria, Rumania y Eslovaquia en el marco de una investigación sobre un megafraude al Fondo de la Unión Europea para la Recuperación Post-COVID. Además de los 22 detenidos, la policía incautó bienes como departamentos, chalés, autos de lujo, entre ellos un Lamborghini y un Porsche, así como objetos de valor como relojes y joyas de Cartier. Todo valorado en más de 600 millones de euros. La investigación tiene en la mira una red de defraudadores del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, así como políticas del gobierno de Italia. La policía declaró que los sospechosos, cuyos nombres no se dieron a conocer, habían ideado sofisticados sistemas de fraude utilizando una serie de empresas fantasmas para presentar proyectos ficticios. Una vez consumado el fraude, la organización puso en marcha un sistema de lavado de dinero que incluía el uso de servidores en la nube, situados en países no cooperantes y criptoactivos, además de que se usó inteligencia artificial para producir documentos falsos. Italia ha sido el país que más dinero ha recibido de parte de este fondo de la Unión Europea. Son hasta ahora casi 102 mil millones de euros de estos fondos y esperan recibir todavía más de 90 mil millones extra para el año 2026. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Amy Winehouse. El próximo 11 de abril se estrenará en cines Back to Black, la película biográfica de Amy Winehouse, que busca reivindicar la imagen de la cantante y reflejar el hecho de que ella no quería morir. De acuerdo con Sam Taylor Johnson, directora de la película, la familia aprobó que se realizara siempre y cuando se presentara desde esta perspectiva. Y es que poco antes de su muerte en julio del 2011, a los 27 años, Amy Winehouse se estaba preparando para enfrentar una nueva etapa personal libre de alcohol y de drogas. A través de libretas de la propia Amy, entrevistas y las letras de sus canciones, esta película refleja la relación del artista con las personas que la rodearon, especialmente con su pareja, Blake Fielder. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con lo más importante respecto al debate presidencial. Pasen por lo pronto un gran fin de semana.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.